Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, pues. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas,
Josué. Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar justamente de eso. De lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche fenomenal.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y por supuesto que te invitamos a participar utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. Ahí te va nuestro WhatsApp para que nos mandes un mensaje. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Erebus es una figura sombría envuelta en misterio y oscuridad. No existe una descripción física específica de él, aunque sí sabemos que es una figura prominente en la mitología griega, y el concepto de la oscuridad y su personificación no es exclusivo de esta cultura. Muchas otras civilizaciones cuentan con figuras que representan la oscuridad, la noche o la sombra en sus tradiciones mitológicas, lo que resalta la universalidad de la fascinación humana por los misterios que yacen en la oscuridad. Erebus, la encarnación de la oscuridad en la mitología griega, representa un aspecto esencial del cosmos y la dualidad intrínseca entre la luz y las sombras. Erebus, la encarnación de la oscuridad, trazando las sombras.
Este personaje místico y sombrío tiene una gran importancia en las descripciones de algunas personas en cuanto a la mitología griega. ¿Pero qué quiere decir ese concepto de oscuridad?
Y vámonos, sobre todo con tus relatos. Ya tenemos aquí desde la Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, a Paul. ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Gina. Soy Paul Mariscal Zamora, de la Alcaldía Álvaro Obregón.
Así es, bienvenido, qué gusto saludarte.
Ok, ¿ya puedo empezar?
Claro, ya te estamos escuchando todos.
Nacho, buenas noches.
Saludos, mi amigo, bienvenido.
Mira, Nacho y Gina, mira, yo soy Paul Mariscal Zamora. Sí. Yo ya había hablado con ustedes hace como unos 3 meses o 4 meses. Yo tengo un ritual de santería que se llama charola de plata. Yo ya perdí la vista. Tengo yo entendido que están jugando conmigo una secta.
Oye, Paul, ¿qué es este ritual charola de plata? ¿Qué significa?
Pues tengo entendido que es un juego entre una prostituta y un violador. Y yo juego el papel de un violador.
Pero esto, no entiendo bien cómo se hace, quién te lo hizo, cómo es este... ¿Por qué dices que tienes...?
Mira, yo ya se los había dicho, Gina y Nacho, a mí me entregaron cuando yo tenía 11 años a una secta. Y esa secta jugó conmigo toda la vida. Ahorita ya falleció mi papá, ya falleció mi hermana la mayor. Yo ya perdí la vista. Y yo tengo entendido que este juego de charola de plata o este ritual es un juego, Gina. A mí yo nunca tuve relaciones sexuales. Yo nunca tuve amigos, así sinceros. Fui alcohólico y fui drogadicto, pero nunca tuve relaciones sexuales. Entonces ahorita yo estoy en una etapa como que de un juego entre la vida y la muerte, porque están jugando conmigo a la gallinita ciega. Supuestamente este ritual consiste en que yo pido lo que yo quiera, pero yo tengo que luchar por enamorar a una de mis vecinas para tener relaciones sexuales dentro de un local. Mira, yo vivo sobre la avenida. Yo tengo que tener relaciones sexuales dentro de un local o invitarla a tener relaciones sexuales hacia mi casa. Pero yo sé que es un juego y ese juego es entre vida y muerte. Si yo no puedo lograr que tener relaciones sexuales con una de esas locatarias, seguramente van a violar por andar de cusco con las vecinas. Pero es un juego como que macabro.
Oye, pero este juego macabro, tú debes estar... Oye, Paul, pero tú aceptaste este juego, ¿o cómo?
¿Mande?
¿Tú aceptaste ese juego?
No, a mí me entregaron, Gina, desde que yo tenía 11 años, a una secta. Es lo que yo tengo entendido dentro de mi nivel de conciencia. Y yo, la verdad, ya me había hablado el maestro Suha, me liberó de mucha energía negativa que yo tengo. Yo, la verdad, yo no hablo nuevamente con ustedes, yo ya les había hablado, quedaron de ayudarme, porque creo que sí existe este tipo de maleficios. Entonces yo ya lo había manifestado, pero yo quise jugar el juego y la verdad no puedo, Gina, no puedo.
Oye, pero aquí acabas de aceptar que tú diste la autorización de este juego.
Yo no di autorización de este juego, simplemente lo quise jugar porque pensé que era algo fácil enamorar a una de las vecinas por el tipo de energía que se maneja. Pero la verdad, mira, no puedo, Gina. Mira, yo no sé en qué consiste este juego. Es un juego de tripas y gatos. No, es un juego de tripas de gato, serpientes y escaleras. Y es un juego de que no digas no y que no digas sí. Pero el punto es, ¿hay vida o es muerte? Es lo que yo no sé. Ya me dijeron que es un juego como de ajedrez, juego de energías, vampiros energéticos.
Mira, lo que podemos aprovechar hoy, Paul, es que es día que está el maestro Soham con nosotros. ¿Me puedes hacer una pregunta? Déjame elaborar aquí una pregunta para dentro de algunos minutos hacérsela al maestro y que tú escuches la respuesta. ¿Quieres saber de este juego o cuál es la pregunta?
Mira, tengo entendido que este juego, este ritual de charola de plata viene del Brasil. Yo tengo entendido que es un juego donde si tú no puedes obtener el amor de tu vida, te van a violar. Pero la verdad yo no sé qué vaya a pasar. Tengo esta semana para enamorar a mi vecina y la verdad cuando la tengo enfrente de mí, no le puedo decir te amo, te quiero, no le puedo, no me salen las palabras. Yo la verdad no sé qué consiste esto, pero yo no les había hablado porque pues me desconectaron del teléfono, me desconectaron. Yo he llorado y nada, le he pedido a Dios. Y nada más no se detienen estas personas y es una secta. Pero la secta no apunta a la secta, sino que es un juego que ya está hecho. Yo soy una entrega, yo se los había dicho la otra vez. Yo represento el papel de un bebé Yo soy una tres gallina. A mí me van a sacrificar. Y escucho voces que es un bote y un palo. Y no sé si llegaste a ver la película, la del niño del tambor, una película alemana, donde habla de la bisexualidad de la de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y pues tengo entendido que según cada que me equivoco, me toca a bote.
Mira, entonces, vamos a preguntarle al maestro Soham, ¿qué puedes hacer?
Yo quería ver si me podían ayudar así ahorita en vivo, porque la verdad yo ya no puedo, ya fui a la policía y pues nada más no hay una ley que pueda detener a estos fantasmas.
Mira, te comento porque el maestro Soham todavía tarda como una hora, pero ahorita ya elaboré más o menos tu pregunta y está muy atento a la transmisión para hacer contacto posteriormente contigo, pero que escuches lo que el maestro comenta, ¿te parece, Paul? Porque ahorita me tengo que ir a una pausa y vamos a seguir en contacto contigo.
¿Va? Ok, entonces me esperaría, Jenna. Sí, yo me espero. Sí,
Vámonos a la pausa porque nos corta el miedofón 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La gente que se cree más que otros debería pasear por el cementerio para que vean que nadie es indispensable y para allá vamos todos. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Buenas y lluviosas noches desde aquí de San Miguel Teotongo. Soy Juan.
Juan, reportándose diciendo, aquí estoy yo presente, me parece excelente.
Claro que sí, bienvenido amigo y a todos los que nos están escuchando. Difícil la situación de nuestro amigo Paul, ¿verdad? Difícil, porque pues con esa discapacidad, yo no sé si él se crea todo lo que le dicen, de verdad lo está sufriendo o realmente necesita un trabajo muy, muy especializado en él, tanto de psicología, tal vez psiquiatría, y por qué no decirlo, ¿no?, de parapsicología, pero yo empezaría por la parte médica, mi querido Paul, si nos estás escuchando.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Se oyó que se cortó la llamada. ¿Trin? Sí, claro, sí. Bueno, pues hay muchas cosas. ¿Qué les parece este asunto? Si mal no recuerdo, nuestro amigo nos había comentado que fue su propia hermana la que lo había entregado a una secta. Ahora no sé hasta dónde puede llegar este aspecto. O tal vez la sugestión es que en realidad en el mundo paranormal pues podría suceder todo, ¿no? Todo hay cabida, todo hay cabida, desde lo más inocente hasta lo más perverso, sin lugar a dudas.
Aquí un punto importante es que él cree definitivamente que desde bebé ha sido entregado. Uh-huh. Entonces también le está contribuyendo a que todo ese entorno se vuelva bastante oscuro. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Gina, ¿sí?
Sí, claro, adelante.
Saludos, Gina y Nacho también.
Saludos, amigo.
Saludos para todos los que están
aquí. ¿Cómo te llamas?
Soy Juan Martínez, del estado de San Luis.
Ah, San Luis presente. Qué gusto saludarte, Juan. ¿Ya estás en casita?
Apenas inicié turno a las 7 de la noche y estoy trabajando de noche.
Ah, apenas estás iniciando, pero qué bueno que estamos aquí juntos escuchando este tipo de temas que nos apasionan, pero además quieres aportar o alguna experiencia, ¿de qué se trata?
Sí, de hecho, pues es algo muy corto. Lo que pasa es que ya ha pasado dos veces. En la casa de ahora, hace como dos meses, soñé o tuve una pesadilla. Lo que pasa es que me voy caminando en una, que será como una presa, ¿verdad? Pero y veo un señor, una persona como más o menos más alto que el promedio, era como de 1.80 o 1.90 más o menos, alto el hombre y con un sombrero negro. Bueno, el atuendo se parece igual a la de los artistas que se visten así todo en negro, ¿verdad? Tejanos.
Sí.
Lo veo sentado sobre un tronco de un árbol viejo y en su rodilla apoya un papel con la mitad de ese papel ya escrito. Es como una lista de, como cuando uno va al súper, ¿verdad? Que tiene uno distintas cosas que va a comprar y así las tiene él, y son alcanzo a ver 6, pero nada más leí 2. Entonces, lo que me da la curiosidad de por qué me ha pasado dos veces. Ayer descansé y en la casa ahora volví a tener esa pesadilla o ese fragmento de ese sueño que tengo. Vuelvo a verlo igual, con un papel sobre la rodilla y que está escribiendo, y ya le pregunto qué es lo que está haciendo, ¿no? Y me dice, no, estas cosas no se deben de saber. Así, y me quedó viendo bien feo. Era la cara de un señor como de unos 80 y tantos años, pero bien vestido esta persona. Entonces alcancé a leer ahí que decía caídas, así nada más decía caídas, y no recuerdo si decía sangre, no recuerdo muy bien la frase, pero algo así decía. Entonces, cuando lo hizo él bola y lo levantó en el suelo, y él al momento de levantar el pie, ¿verdad? Traía unos botines, son botas más chicos que normales, unos botines negros, pero bien bien lustrados, bien limpios. Entonces, con ese mismo botín estaba aplanando la tierra, y la aplanó varias veces, y estaba diciendo que lo que estaba escribiendo ya está en la piedra. No lo entendí por qué. Me quedaba viendo así como, no sé si estaba burlando o me estaba intentando callar o que saliera de ahí, ¿verdad? Donde yo estaba, en el camino donde él se encontraba. Yo me espanté mucho porque no sé por qué, y ya son dos veces que me pasa con eso. En sueño me encuentro a ese señor. Quiero pensar que es un señor, pero...
Oye, Juan, amigo, ¿podrías hablar más fuerte? Porque de repente se va tu voz, amigo, por favor.
Sí, les comentaba que no es la primera vez que me pasa eso.
Sí, ya van dos veces, ¿verdad?
Sí, van dos veces que me pasa con lo de con lo de los años, del hombre que veo sentado sobre un tronco, que me lo encuentro en un camino, y está escribiendo sobre un papel en blanco, pero ya lleva como si fueran dos oraciones ya escritas, según él, que lo que está pendiente, así me dijo nada más, esto está pendiente y esto no a ti no te debe de interesar, así nada más me dijo. Enojado, y me quedo viendo, y lo hizo bolita y levantó en la tierra. Entonces, al momento de caer el papel en la tierra, el papel pareció como si estuviera como si se estuviera reintegrando la tierra, como si estuviera hundiendo sobre agua, ¿verdad?
Sí.
Y se iba deshaciendo en la tierra el papel que este señor aventó ahí, y se estaba arriando.
Sí. Oye, esto sí. Te sucedió en un tiempo, dices que acaba de ser, pero ¿pasó algo en tu vida que le puedas dar algún significado? Este hombre no lo conoces en la realidad.
No, no lo conozco. Bueno, yo a los 15 años estuve en un seminario como 6 meses. Tuve un acercamiento más o menos con algunos textos bíblicos, ¿verdad? Y tenía una idea, y al último pues renuncié porque no era mi vocación del sacerdocio. Ajá, en ese tiempo era cuando me daba mucho ese tipo de sueños, y ahorita hace como 2 días tuve nuevamente esos sueños después de 15, no, 17 años. Tengo 32.
Okay. ¿Crees que este mensaje o la representación de este hombre es que te quieren dar algún mensaje?
Sí, siento que es un mensaje de algo que va a pasar.
O sea, lo tomas de un lado negativo.
Es como algo que no lo puede cambiar nada. Yo me imagino.
Okay.
Es como cuando se dice que va a suceder algo proféticamente, ¿verdad? y pasa, pero no, ojalá y Dios quiera que no sea nada de...
¿Con anterioridad ya has tenido este tipo de premoniciones? ¿Y qué sí ocurre?
Sí, antes de eso ya había visto mucha gente como si hubiera estado enferma, así más o menos como lo del COVID, pero como lepra. Esa enfermedad es infecciosa.
Sí, sí.
La veía toda con la piel desgarrada, partes de la mano infectada. Veía muchos, así como si estuviera pasando sobre un hospital. Y es lo que tuve de sueño antes de esto.
Ahorita lo que es muy importante hacer es no sugestionarte. Dices, lo tomo como una premonición, algo que puede ocurrir, pero si tú te enganchas en esto, puedes también tener una actitud temerosa ante estos días, lo que vaya a ocurrir. Entonces, yo creo que aquí el primer punto es no sugestionarte de que va a pasar algo. Más bien hay que ir checando más, han sido 2 sueños, entonces
sí,
son muy similares. ¿Tienes alguna creencia religiosa?
Gina y Nacho, hoy soy un padre de familia, trato de ser, a lo mejor no el mejor padre, ¿verdad? Pero por lo menos intento de dar un buen ejemplo a mis hijos, y sinceramente no estoy muy apegado a la Iglesia Católica, pero tengo el temor a Dios.
Sí. Bueno, entonces yo creo que ahorita es bien importante que esta fe que tienes en Dios, independientemente de alguna religión, esto no es lo mismo el creer en Dios y tener una religión, pero tú estás expresando que sí tienes esta fe en Él, para que te dé fortaleza, le pidas y te dé discernimiento de los sueños que estás teniendo y de la actitud que debes tener.
Sí, claro. La verdad, antes de dormir, cuando llego a mi casa, lo primero que hago es reflexionar un poco sobre esta situación que estamos ahorita viviendo, ¿verdad? Estamos pasando muchas cosas.
Sí.
Es para que como humanidad tuviéramos un poco o demasiado de temor a Dios.
Claro.
Algo de
sí, la después de lo que todos pasamos con esta pandemia. Cuando estábamos en plena pandemia, hubo muchos comentarios, sobre todo en redes sociales, que esto nos debía servir como humanidad para entender lo que estamos haciendo, nuestras maneras de actuar, y pensamos que sí iba a ser, acaba la pandemia y como que volvimos a lo mismo. Entonces, vale de cada quien estar trabajando y reflexionando sobre sí mismo para ir cambiando para empezar sobre su vida. Y vamos a seguir en contacto contigo, Juan. Ahorita estamos ya a punto de irnos a la pausa, pero sabes que aquí tienes línea abierta y te mandamos un abrazo.
Ok, muchas gracias. Es un gusto haber hablado con usted.
Hasta luego, amigo. Que te vaya muy bien.
La pausa llegó, el miedofón está listo. 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aprende a estar solo, porque nadie se quedará para siempre.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Pues es como decía Juan, estamos en tiempos convulsos, donde han pasado tantas cosas y lo mejor que podemos hacer es empezar con nuestro granito de arena, cada uno desde su trinchera, y tratar de cambiar.
Así es. Hay muchas cosas que podemos hacer, empezando desde, pues, ayudar al prójimo, saludar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Toda la gente que nos rodea, desearle el bien. No solamente a las personas que nos quieren y que nos aman, o sea, pues eso ya se da casi, aunque no es una generalidad, quisiéramos que así fuera, pero ya se da por entendido, ¿no? Que los papás quieren y aman a sus hijos y los protegen, los hijos quieren y aman a los papás, entre hermanos se quieren y se aman, gente pues que está muy apegada. Pero diferente sería que tú quisieras y bendijeras a alguien que te ha hecho alguna maldad, por ejemplo. Eso sí cuesta como más trabajo, ¿no?
Ya tenemos aquí en la línea a Arturo, desde Ciudad Juárez, ¿verdad, Arturo?
Así es.
Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿ustedes?
También, con bien, gusto amigo. De recibirte.
Qué bueno.
Y nos quieres contar algún relato, ¿verdad?
Así es, yo soy trailero.
Bien. ¿Cuántas experiencias sí debes tener,
Pues la verdad, yo nunca he visto nada en la carretera.
Órale.
Nada, no.
Muy bien.
Nunca he visto nada paranormal. Pero el viaje pasado me pasó algo que quedó grabado, lo grabé.
A ver, cuéntanos.
Yo venía de Nabolato, Sinaloa. Y me detuve en una gasolinera que se llama La Platanera. Me detuve a bañarme.
Sí.
Ya estaba oscureciendo. Salí de bañarme y en un lado mío estaba, cuando salí, estaba un tráiler antiguo estacionado. ¿Ya? El camión que traigo yo es 2020 y pues se llevan alrededor de 40 años de diferencia esos camiones. Y yo estaba grabando un video comparándonos. A pesar de que se llevan varios años de edades esos camiones, pues prácticamente viene siendo la misma fisonomía.
Sí.
Uh-huh. Cuando yo venía de la regadera hacia el camión, yo vi que se bajó el chofer de ese camión y se metió a un Oxxo.
Sí.
Y me puse a grabar el camión, a los dos, a comparándolos, a mandarle el video a mi papá, porque en uno de esos me enseñaron.
Sí.
Y estaba grabándolo, comparándolo, ¿verdad?, hablando ahí en el video. Y en la toma, pues ya en la, pues, casi al finalizar el video, se ve donde viene el señor saliendo del Oxxo. Y cuando estoy a un costado, yo estaba en medio de los dos camiones, cuando estoy en medio de los dos camiones, a un costado del otro, a través del teléfono veo que está una persona sentada en el asiento del copiloto de ese camión. ¿Verdad? Yo lo vi a través del teléfono.
Sí.
Y a través del teléfono yo lo saludé, le dije que estaba bonito su camión. Y en cuestión no pasó ni un segundo, en cuanto subí la mirada, estaba viendo yo el camión, la persona por el, a través del teléfono, en cuanto subí la mirada, no vi nada. Fue lo que me impactó, y dije, ah, caray. De hecho, si la persona, si hubiese querido meter al camarote, ni chance le hubiera dado de lo rápido que volteé.
Sí.
Digo yo que si no hubiera volteado a ver la mirada hacia arriba, a verlo en vivo, por decir así, no hubiera hecho, pues digo yo, ahí está una persona. Ya en eso va llegando el chofer del camión y le pregunté, vea, para sacar plástica, oiga, ¿qué año es su camión? No, pues es modelo 74, estaba haciendo mucho calor. Y le digo una pregunta, diga, ¿viene acompañado? Ah, ¿por qué? Así como medio sacado de una, ¿por qué?
Sí, desconfiado, sí.
Así es. Y le digo, es que sabe de que estaba grabando un video y se ve una persona claramente en el video, le digo. De hecho, se ve que hasta se despega del asiento y me volteé a ver, trae hasta cachucha. No, dijo, no traigo aire acondicionado. Dijo, ¿tú crees que va a estar alguien allá dentro del camarote? Dijo, si quieres, súbete y checa. Uh-huh. De veras. Y la verdad, yo, se me han afigurado cosas en la carretera, pero siempre me he percatado que son, pues, otras cosas, un costal en el cerco o algo, ¿verdad? Siempre uh-huh. me trato de percatarme.
Okay.
Para que no se me quede la duda. Me subí al camión y efectivamente no había nadie. Dije, mira, le enseñé el video, mira, le dije, aquí en el segundo 38, le dije, aquí sale claramente una persona. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, aquí donde está parado el camión, dijo, pero poquito más para atrás y más a un lado, dijo, hace 2 años, dijo, se murieron 2 personas de fentanilo, dijo, el chofer y el ayudante, dijo, ahí aparecieron, yo no los conocí. Ah, caray. Y el señor, pues, muchacho, pues, se quedó también, pues,
sumamente
sorprendido,
¿sí?
al igual que yo, porque, pues, yo en verdad, yo nunca, pues, nunca he visto nada en la carretera, nunca se me ha aparecido nada.
Sí.
Y, lo sorprendente, vi el video y lo vi, y claramente se ve una persona que me volteó a ver, quedó grabado.
Sí.
Y, digo yo, si no hubiera volteado a ver yo hacia arriba el camión, pues para mí no se me apareció nada, en pocas palabras, pero quedó registrado en el video.
O sea, tú sin la cámara no hubieras dado, no te hubieras dado cuenta.
Exactamente, sin la cámara yo no me hubiera dado cuenta.
Vaya. Oye, ¿y ese video todavía lo tienes?
Sí, sí lo conservo.
Ah, bueno, estaría muy padre que nos lo enseñaras.
Claro que sí, ahí me dicen dónde lo puedo enviar.
Aquí, a través del miedofón.
¿Por WhatsApp?
Okay. Por WhatsApp, sí.
¿A este número o al otro que había marcado?
Si quieres, a este.
¿A este?
Ajá.
Bueno, lo voy a buscar y se los envío para que le chequen ahí viene el minuto 1:38. Cuando giro el teléfono, uh-huh. ahí se alcanza a ver claramente la persona.
Ok, lo vamos a checar. Y este tipo de momentos que no logras entender y que te da incluso hasta escalofrío pensar que hubo alguien que no era de este plano físico, que se quedó registrado en tu video.
Así es. Y otro relato tengo que contar, es pequeñito, no sé si te va a ir a tiempo.
Sí, adelante.
Hace como un mes me paré casi en los límites de Sonora y Chihuahua. Casi estaba saliendo el sol y me bajé a checar llantas y todo. Y le tomé una foto a otro camión que traía, porque yo traigo varios camiones, puro descanso yo. Entonces le tomé unas fotos y salieron atrás del camión, pero en la parte de arriba, en el cielo, salieron tres luces así seguidas, formadas. Fueron varias fotos las que tomé. Entonces lo impactante de eso, que me sorprendió porque pasaron sumamente rápido. Ahí tuve la chance de verlos. Ahí donde me paré, como a medio kilómetro, queda la guardarraya de la franja fronteriza de México y Estados Unidos. Y se fueron así rumbo para Estados Unidos. Y en las fotos que grabé, se quedaron pues tomadas las tres o cuatro luces que se ven ahí, y se ve como en las diferentes fotos que tomé, se ve cómo van avanzando así, o sea, están en una posición y luego en otra y luego en otra. Y ya cuando dejé de tomar la fotografía, vi cómo se desplazaban sumamente rápido. No sé qué habrá sido eso. Le enseñé la foto a otro compañero, algo que no me había percatado yo, y más atrás de esas luces se ve una silueta, se ve muy clara, así como si fuera un platillo volador.
Pero tú viste que la trayectoria no era ni de un avión, ni dron, ni Zeppelin, ¿no? Uno sabe cuando lo que está viendo no es algo normal, ¿verdad? Lo puedes percibir a simple vista.
Y fue sumamente una velocidad exagerada lo que se iban desplazando, y se perdieron así rumbo ya en territorio de Estados Unidos. Se perdieron de la impactante velocidad que llevaban.
Vaya. ¿En qué sitio fue? ¿En qué ciudad?
Es una llanura que está en los límites de Sonora y Chihuahua.
Okay.
Vaya.
Así es, yo iba rumbo para el estado de Chihuahua, me faltaban como 15 minutos para llegar al estado de Chihuahua, y ahí me detuve, y ahí quedó también las fotografías que hoy tomaron.
Vaya.
Así es.
Mira, al principio decías que no habías tenido experiencias, y ya vemos que sí.
Sí, es cierto.
Sí has tenido, en claro, esto de las carreteras.
No. Es que a lo que yo le digo a los compañeros, conozco muchos compañeros que sí han visto cosas. Lo que yo les digo, en vivo, o sea, con mis ojos, yo nunca he visto nada. Lo único que he visto a través de la pantalla es esos dos relatos que les comento.
Arturo, ¿me permites, por favor? Tengo que hacer una pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Aprovechamos para mandar un saludo a todos nuestros amigos operadores de tráiler, que tenemos muchísimos en diferentes carreteras, no solo de México, sino también de Estados Unidos y del mundo entero, y experiencias que tienen mucho por los trayectos, largas jornadas. Y hoy platicando estamos aquí con Arturo. Regresamos contigo.
Así es, les comentaba que yo en mis trayectos, ya cuando he ido muy cansado, se me han afigurado cosas, pero me he percatado de lo que he visto, ¿verdad? Me fijo siempre. Pues en una ocasión se me afiguró una persona así muy greñuda, y pues prendí las luces reverseras y no vi nada. Me fijé en qué kilómetro era, y a la vuelta pues me percaté que era una cruz con un florero grande encima, y así ese tipo de cosas. Como digo, nunca he visto nada en la carretera, en vivo, pues así con que no sea a través de una cámara.
Ajá.
Me he bajado en pleno monte, me he dormido en plenas llanuras y nunca he visto nada, solamente a través de la cámara. Por eso yo no digo que se me han aparecido cosas, porque realmente pues no he visto sino a través de un teléfono.
Y así sucede en varias ocasiones, que no percibimos a simple vista, pero los aparatos son los que fotografía, video, son los que llegan a capturar ese momento, que es difícil.
Y
¿eh?
Sin darnos cuenta.
Claro, ¿eh? Nos damos cuenta hasta que revisamos el material. Nos dio mucho gusto, Arturo, platicar contigo.
A mí también, ese fue mi relato, y en un momento les mando el video ahí para que lo observen, para que le pongan atención.
Okay. Claro, y nos tenemos que despedir. Gracias. Así de ti, ¿eh?
Por igual manera, de aquí.
Ya contestaste muy bien, Arturo. Bien. Saludos, que estés muy bien.
Dale, igualmente, buenas noches.
Hasta luego, mi amigo. Oye, ya, Gina, ya se sabe el código.
No se quedó atrás, ¿eh? Dijo, pues yo también tengo mi claxon.
Así es, ¿no? Qué barbaridad. Ahora sí te viste.
Oye,
hábil, ¿eh?
Me gustó la respuesta, ¿eh? Inmediata de Arturo. Dice, pues yo también, aquí estás.
Dígame usted. Claro que sí.
Oye, hablando del tema que hoy propusimos de Airbus, nació del caos, un vacío vasto y sin forma que precedió a la creación del mundo. Se dice que como deidad primordial, Erebus representa un aspecto fundamental del cosmos, de la oscuridad, y se describe como una figura sombría. Su nombre se usaba a menudo para referirse a la parte del inframundo griego, donde los espíritus de los muertos pasan después de dejar los cuerpos vivos. Este lugar también fue llamado a veces Tártaro, que fue el lugar donde Zeus envió a los titanes después de derrotarlos. El inframundo era importante para los antiguos griegos porque era un lugar donde se cuidaban los espíritus o las almas de los muertos. Era visto como un lugar que podía ser visitado por héroes, como diferentes temas que podríamos aquí tocar, como por ejemplo Hércules, ¿no?
Así es.
Los espíritus de los muertos mantenían sus formas terrenales y podían hablar por sí mismos. El inframundo era generalmente invisible para los vivos. Erebus es de quien estamos hablando hoy, que está ligado a la oscuridad, a la maldad, al vacío.
Bueno, pues el punto es ese, precisamente, este ser negativo. Definitivamente negativo, Erebus. Así justo como se escucha. Y vamos a seguir hablando de eso. Y también, por supuesto, vamos a saludar a las personas que nos están sintonizando esta noche. Cintia, saludos a todos. Buenas noches. Excelente desde Huamantla, Tlaxcala. Perfecto, Cintia. Bienvenida. Gracias. Y también a Isaí Abraham Lara. Dice, yo tuve un compañero de prepa que era trailero y nunca vio nada.
¿A poco?
Bueno, nunca digas nunca porque... A menos de que ya haya fallecido, ¿verdad? Todavía, mientras haya vida, hay esperanza, ¿verdad? Puede que encontrarse por ahí algo que diga, wow, no manches, esto lo tengo que contar en la mano peluda, y con mucho gusto lo vamos a escuchar.
Un programa especial, Nacho, de amigos operadores de tráiler, lo que no contarían, ¿eh?
Uy, no, sí, bastantes testimonios que pudiesen compartir aquí con nosotros y que obviamente... A nosotros también nos daría muchísimo gusto escuchar. Claro que sí. Cris Maluyum. Hace años, dice, yo vi mi propia muerte mediante una serie de sueños que tuve en varios días correlativos. Ok. Eso significa que te causó mucha inquietud, ¿verdad? Porque obviamente tú soñaste... que morías, ¿no? Pero no has muerto. Nunca vamos a poder saber si se trató efectivamente de tu muerte o era un sueño. Lo que me queda clarísimo es que tener este tipo de sueños pues nos dejan algo inquietos, me imagino yo, ¿no? Así que muchas gracias, Crisma, y aquí estaremos pendientes. Cualquier cosa, es más, si lo quieres platicar, nos va a encantar, ¿eh? Te marcamos, nos avisas, nos mandas un WhatsApp y te regresamos la llamada. Erika Leticia dice: linda y hermosa noche lluviosa, saludos desde Metepec, un fuerte abrazo y cariñoso, fuerte y cariñoso abrazo, claro que sí. Con mucho gusto, amiga, con mucho gusto, te mandamos uno de regreso, ¿eh? Carlos Morales dice: hay que agendar un programa sobre la cultura del chamanismo. Correcto, mi amigo, ya lo tengo aquí anotado. Nos agrega mi amiga Crisma que su sueño se trató de un accidente de tránsito, porque eso fue posterior a los sueños. Ok, muy bien, amiga, pues entiendo perfectamente. Sosa Joaquín, saludo, brother, gracias por estar aquí y gracias a todos los que se van metiendo a nuestra transmisión. Por supuesto, quiero mandar un saludo a todos los que nos escuchan allá en San Diego, California, que están aquí. A ver, vamos a ver. Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Jonathan García.
Saludos, mi estimado Jonathan. ¿Tú nos escuchas dónde? Recuérdame, por favor.
De aquí, del estado de Querétaro.
Eso es, mi querido Jonathan. ¿Y qué nos quieres platicar?
Ah, tengo una historia que me pasó hace como unos 8 años, 9 años aproximadamente.
A ver, amigo, arráncate.
Bueno, yo soy del estado de Chiapas, pero
okay,
vivo aquí en Querétaro.
Sí.
Eso me pasó cuando yo tenía aproximadamente como unos 17 años, 18 años.
Sí.
Bueno, yo soy de un pueblito en una zona alta del estado de Chiapas.
Uh-huh.
Yo en ese tiempo tenía una novia en un pueblo vecino. Para llegar a ese pueblo había que caminar un transcurso como de una media hora, 20 uh-huh. minutos.
Sí.
Y entonces yo iba a verla a ella por las tardes y a rezar yo algo noche, ya como por ahí de las 10, 11 de la noche.
Uh-huh.
Pero en el tramo de esa carretera había una curva que la gente adulta mencionaban que en esa parte ahí supuestamente se aparecía el diablo.
Ya.
Sí. Y yo hice caso omiso, pues ya no está chavo y todo, pues no le pones tanta importancia a eso.
Uh-huh.
Y llegó el día donde yo fui a visitar a mi novia. Y se me hizo mucho más tarde que de costumbre, eran aproximadamente las 2 de la mañana. Entonces yo comencé mi transcurso a caminar, porque para llegar del pueblo a pueblo, en el transcurso de esa carretera no había nada más que pura vegetación y así, o sea, era pura oscuridad, hasta entre el cerro, pues. Y llegó el punto donde yo llegué a esa curva donde decían que espantaban, que se apareció el diablo.
Sí.
Pero cuando yo iba pasando, yo no traía linterna, nada más la lamparita del celular. Uh-huh. Y cuando yo iba pasando por esa curva, a mitad de carretera, miré un perro negro.
Sí.
Pero o sea, yo nunca pensé que era algo malo. O sea, yo dije, no, pues es un perro, bien sea que sea de este pueblo o del otro. O sea, estamos a mitad de pueblo, no debe ser cualquiera de los dos. Pero comenzó lo raro cuando yo pasé al lado del perro, lo fui alumbrando, tenía la mirada como que si fuera mirada de una persona, o sea, los ojos no eran tal como los ojos de un perro.
Uh-huh.
Y ya cuando pasé yo al lado del perro, me siguió con la mirada y me entró un escalofrío bien, bien fuerte. Entonces cuando yo paso, el perro me siguió con la mirada, se volteó a ver mi camino y seguí mi camino. Adelanté como unos 10 metros, 20 metros y el perro me venía siguiendo.
Sí.
Cuando yo comencé a caminar más rápido, porque me empezó a entrar mucho miedo, yo volteé a ver y a lo mejor no me lo van a creer en eso, pero el perro venía creciendo de un tamaño, de ser un perro de un tamaño normal, una raza normal, de pequeños, perros pequeños, comenzó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero para ese entonces yo ya venía corre, y el perro me venía siguiendo, pero llegó un punto donde ya no parecía perro. Ajá. Más bien parecía como si fuera un caballo o una vaca, pero así en de, o sea, un tamaño, o sea, ya
enorme, amigo. Descomunal para un perro. Vaya que sí. Ajá, creció bastante. Oye, mi querido Jonathan, aguántame tantito, necesito ir al corte. No te vayas, por favor, y regresamos contigo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente los escuchan una hora, regresando de la pausa. Continuamos en el resto de la República Mexicana y el mundo entero. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Relatos, dudas e inquietudes vienen, ¿eh?, con el maestro Soham después de este relato.
Así es, estamos escuchando a nuestro amigo Jonathan, que nos narra una historia increíble con un perro que ya de por sí estaba extraño y lo comenzó a seguir. Cuando se dio cuenta, este perro de un tamaño normal ya iba creciendo de una manera descomunal, al grado de que llegó a tener más o menos el tamaño como de una vaca, ¿verdad, mi querido Jonathan?
Grandísimo.
Así es, o sea, no una vaca grande, no una vaca así cachorrita, pues así.
Un becerro.
Tal vez así parado en cuatro patas, medía arriba de un metro. Uh-huh. Así en cuatro patas. Pero entonces yo seguí corriendo, y ya cuando yo llegué, iba yo entrando al pueblo, en la primera casa es de mi tía, la primera casa del pueblo. Y yo pasé por ahí, y cuando yo pasé, como a los 100 metros que yo pasé corriendo, salieron los perros a ladrarle a esa cosa que me venía siguiendo. Uh-huh. Y los perros comenzaron a tirarse de mordidas con eso. Entonces yo llegué a mi casa.
¿O sea, lo atacaron? ¿Los perros lo atacaron?
Sí, lo comenzaron a atacar.
Okay.
Estaban dando de unas mordidas, se escuchaba cómo los perros se aventaban a eso, pero no fue todo. Llegué a la casa y los perros que vivían por esa zona donde yo vivía, por donde estaba mi casa, salieron corriendo hacia donde estaban los otros perros atacando a eso. Uh-huh. Y entonces llegaron y se escuchó, como el pueblo es chico, la verdad el pueblo es muy chico, tiene aproximadamente unas 40, 35 casas del pueblito. Uh-huh. Se escucha todo de noche, está totalmente silencio, y se escuchaba como los perros, o sea, se daban de golpes con eso, y yo me encerré en mi cuarto, estaba yo, o sea, yo no podía ni hablar, estaba, o sea, aparte de la corrida que me eché, el susto que me metió eso, yo no podía ni hablar, o sea, me encerré el cuarto y todo. Al otro día en la mañana, bueno, la pelea duró más o menos como unos 5 minutos, un poquito más de 5 minutos, todos tardaron ahí golpeándose los perros. Pasó al otro día en la mañana, le dije yo a mi mamá, oiga, le digo, ahorita regreso, voy a ir a la casa de mi tía.
Sí.
Y me dijo, okay, está bien. Pero para ese entonces mi abuelo se levantó y me dijo, oye, tú escuchaste los perros anoche, que estaban peleando como que con otros perros. Y yo les dije sí, pero yo en ese instante yo no les quise comentar nada.
Uh-huh.
No les quise decir absolutamente nada.
Sí.
Y ya, bueno, así quedó mi abuelo. Y entonces yo me fui a la casa de mi tía y le dije, llegando mi tía, y le digo, oiga tía, le digo, que lo preguntaras, no, me dijo, dime. Y él dijo, oiga, le digo, es que anoche los perros estaban ladrando muy muy feo por acá, como que se andaban revolcando, se andaban peleando. Y me dijo, sí, me dijo, anoche, me dijo, bajó un animal que los perros tenían, lo estaban mordiendo y mordiendo, me dijo, porque tu tío, bueno, mi tío salió con su lámpara, comenzó a alumbrarle, pero tu tío se espantó mucho donde miró que ese perro estaba enorme. Y donde más miedo le dio a tu tío es cuando escuchó que el perro gritaba de dolor, pero gritaba en forma de humano. O sea, como que si una persona estaban atacando.
Sí, era un nahual.
Y yo le dije a mi tía, es que fíjese tía, que esa cosa me venía siguiendo a mí, porque yo venía de este pueblo, le digo, y lo encontré acá arriba, en toda la curva, y me dijo, pero es que el perro estaba muy grande, y aparte se quejaba como que si mordían a una persona.
Sí.
Y yo le dije a mi tía, y me dijo, ¿y sabes cuál es lo más raro? Me dijo, te voy a enseñar cómo quedó uno de mis perros. Lo tenía dentro de su casa, yo entré, y el perro ha dado cuenta que de la parte de aquí del cuello hasta el estómago tenía como desgarrado la piel. Toda la parte hasta el estómago, tenía una gran herida. El perro era como si hubieran entrado como tres uñas y se lo hubiera desgarrado todo hasta abajo, le abrió casi todo el estómago.
Un zarpazo ahí, ¿no?
Ajá. Y le dije, es que si eso sí, yo lo vi, pero yo le digo, yo lo vi, era un perro pequeño, pero cuando ya eso me empezó a seguir, él venía creciendo y creciendo, llegó hasta el punto donde llegó a ser un animal enorme. Y me dijo, sí, porque tu tío lo vio, pero ese espanto más cuando el perro gritaba, pero se quejaba como que si mordían a una persona, no como que si mordieran a un animal.
Ya me imagino el sonido, mi amigo. ¡Ay, ay! ¿No?
Terrible. No, sí, ya, haga de cuenta, sí, escuché mucha historia de los hombres lobos y todo. Y yo sí, esa vez vi algo parecido. No sé si era hombre lobo, no sé qué era.
Un nahual, amigo. Y,
pues quién sabe. Bueno, por ahí esa zona cuentan que hay mucha gente que es nahual y siempre suelen así andar. Ajá, y sí me pasó eso ya tiene rato. Y pues bien, espero les haya gustado.
Claro, amigo, ¿no?
Es la primera vez que llamo a este programa. Siempre los escucho, como normalmente trabajo de noche, toda noche me paso escuchando los podcasts en
Spotify. Así es.
Ajá. Y, sí.
Pues muchísimas gracias. Mi querido Jonathan, es una historia muy impresionante. Por cómo lo describes y sobre todo que lo viviste en primera persona, te iba siguiendo a ti un perrito normal con unos ojos raros, ya de ahí das la primera seña de que pudiese haber un misterio en torno a ese animalito, porque es lo que cuentan muchas veces, que tienen los ojos no de perro, sino más bien como de humano. Ahí
ajá,
sí,
que la mirada era como muy humana.
Exacto.
Alguien te fije con la mirada.
Así es.
Ajá.
Wow, amigo.
Y ya luego les contaré otra que me pasó con mi pareja, que ya, bueno, ya lamentablemente ya falleció. Esa fue otra historia igual que me acaba de superar hace como un año y medio.
Pues nos va a gustar mucho escucharla más adelante, mi querido amigo. Te agradecemos, que tengas una estupenda noche.
Gracias, saludos a todos los peludomaníacos.
Hasta luego, mi querido Jonathan.
Hasta luego, gracias.
Vaya, buena la historia, buena la historia del Nahual, y pues precisamente, justo así como lo describe él, es como ha pasado en otras ocasiones. Gracias a Jonathan por esta intervención en nuestro programa.
Sí, y ahora vamos a contactar
al maestro Soham.
Claro que sí, porque ya hay muchísimas preguntas. Estás a tiempo todavía. Si tienes alguna duda, inquietud o algo que preguntarle al maestro Soham, pues ahora es tiempo, ya sabes tú. Y te lo anticipo, como ya lo debes conocer, ¿no? Obviamente, que él siempre sus respuestas van bajo la perspectiva de la parapsicología. Así que, pues son esos temas precisamente de la parapsicología los que nos traen aquí.
Así es que ya nos vamos con el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches. Buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, maestro.
Pues ya sabe que es una costumbre que cuando usted llega tenemos muchas preguntas, así es que iniciemos con ellas.
Comencemos.
Aquí tenemos, maestro, me quiero hacer una limpia y un compañero de trabajo dice saber, ya que es de Catemaco, Veracruz, y me comentó que después de la limpia con albahaca tengo que dejar una veladora a un difunto, ya que las tumbas las tenemos ahí mismo. Trabajamos en una funeraria y la veladora dice que es para que la energía se le pase a la persona fallecida. ¿Eso es bueno o malo?
Bueno, si analizamos la naturaleza de lo que se está pidiendo, evidentemente es malo. Cuando uno transfiere algún daño o una energía negativa a un cuerpo, aunque sea el que no esté vivo, un cuerpo ya de un cadáver, pues no es nada bueno para ese cuerpo ni para el descanso o lo que tenga que ver con la persona cuyo cuerpo está ahí. Entonces, para hacer una limpia no hace falta hacer eso. Hace falta retirar la energía negativa. Hay muchos sistemas, hay muchos métodos y no se tiene que comprometer nada ni a nadie.
¿Por qué pareciera que es más fácil comunicarse con entidades negativas o pedirle un favor al diablo o a la Santa Muerte?
Bueno, aquí no lo pone, pero a veces la gente piensa, si le hablas a la Santa Muerte, le hablas al diablo, viene luego, le hablas a un ángel y no se sienten, pero sí van. Esa es la diferencia, que los seres de luz tienen una energía muy sutil y generalmente no se siente. Solamente que la persona tenga determinada capacidad de percepción, igual que la negativa, pero la negativa es más densa, se siente más. Entonces, por eso, esa es la razón. La razón no es de que no vengan las entidades de luz, sí vienen, pero se sienten menos porque son más sutiles y las de oscuridad son más densas. Esa es la razón.
Maestro, ya nos alcanzó la pausa, pero regresamos con usted. El Miedofón, 55... 2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Muchas preguntas, maestro. Soy viuda desde hace 20 años. Desde entonces siempre he soñado al padre de mis hijos, pero hay un sueño que me dio mucha curiosidad. Quiero saber qué significa. Soñé que estábamos en un terreno, la tierra era color negra, pero yo me hundía, me iba poco a poco hundiendo. Y el padre de mis hijos me dio la mano y me ayudó a salir. ¿Qué significado tiene ese sueño o por qué siempre lo sueño a él?
Bueno, el hecho de que lo esté soñando, pues eso es normal porque fue su pareja. Y si sueña que está en un terreno y la tierra es negra, la connotación para poder interpretar algo tiene que ver con colores, tiene que ver con aromas, tiene que ver con figuras, tiene que ver con muchas cosas. En este caso, el material, la tierra es negra. ¿Qué significa cuando la tierra es negra? Pues que no es buena, definitivamente, conceptualmente no es buena. Y si se está hundiendo y le da la mano y le ayuda a salir, le está ayudando a salir. Entonces, ¿qué significado podría tener este sueño? Que probablemente sea que le esté ayudando a algún tipo de energía negativa que ande por ahí, o simple y sencillamente que tenga la conceptualización de que él está ahí siempre para ayudarla. Tal vez eso se lo decía cuando estaba él presente, y le ofrecía su ayuda cuando la necesitaba, pero eso es positivo.
Okay. La semana pasada estuve en París y al sacarme una foto en distintas posturas apareció una energía morada al lado mío. ¿Qué significará? Incluso le envía dos imágenes donde sí se checa ver este colorcito morado junto de ella.
Exactamente. Bueno, es una energía morada. ¿Qué representa una energía morada? Si nosotros vemos, por ejemplo, el aura de una persona, vemos que tiene varios colores. Tiene a la altura de la cabeza amarillito, como color oro o amarillito, luego sigue color verde o azul, y luego sigue color de diferentes colores. Pero la parte principal es la parte de arriba, que es a donde está la conciencia, donde está el corazón, a donde está el tórax. Entonces, cuando una persona tiene el aura y puede observarla, y el aura es de un color brillante y suavecito, quiere decir que es una buena energía la que tiene esa persona. Y si hay una aura después de eso, hay una como una franjita alrededor morada, quiere decir que es una persona de una categoría elevada, podría ser un maestro, podría ser un guía. Entonces aquí esa luminiscencia que se ve al lado de ella morada debe de ser de algún ser bueno, que o algún ser que tiene ya un nivel ya pues importante, que la anduvo siguiendo o se estaba con ella. Es en el Museo del Louvre, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. Ahí estaba de paseo, fíjese.
Sí, eso es lo que significa.
Ah, okay. Maestro, también por acá dice, los muertos o apariciones respiran, ya que he escuchado a muchos que dicen que escucharon la respiración del alma o ente.
Es una buena pregunta. Si una persona ya está muerta, generalmente pues ya no respira, porque ya no está oxigenando ni tiene la necesidad. Sin embargo, es muy común que cuando hay algún tipo de presencia de algún difunto o algo, se escuchan como respiraciones. Y eso es una característica que tienen los difuntos cuando están en algún lugar. Entonces es como si estuvieran respirando.
Okay.
Entonces, ¿qué es lo que puede ser? Pues puede ser que hay algún ser por ahí que lo esté haciendo, y eso pues habría que ver qué es lo que siente, cómo se comporta cuando tiene esa sensación, y ver qué es lo que pasa. Eso le daría la respuesta. Si es algo que si no siente miedo, si no siente pues energía negativa, densa, pesada, oscura, es bueno. De lo contrario, pues podría ser no un difunto, podría ser algún ser de bajo astral.
¿Por qué he tenido sueños de un hombre de negro con una lista en una hoja de cosas que van a pasar? En mi vida he tenido premoniciones, pero esto me llama mucho la atención porque ha sido reciente.
Bueno, estas ya son conceptualizaciones. Por ejemplo, cuando aparece alguna figura negra o un ser de oscuridad, generalmente, pues va a presentarse de esa manera, como un ser negro vestido de negro. Si trae una lista, esto es lo que me refiero que es conceptual, trae una lista de qué. Quiero que se enumere en una lista, algo que va a pasar, algo que pasó, o algo que se tiene, o algo que se va a adquirir. Entonces, si trae esa lista y esa oscuridad, está representando que probablemente tenga el conocimiento o tenga o vaya a decir algo que va a suceder, pero en este caso sería no agradable.
Maestro, quisiera saber si estoy viviendo algún tipo de trabajo oscuro. Me he sentido rara, diferente, apareció fuertemente una especie de alergia que yo nunca había tenido y aparece entre las 3 y 4 de la madrugada. He oído ruidos también por la madrugada en mi casa y la situación con mi esposo va muy mal.
Bueno, sí, definitivamente. Lo primero que mencionaste pueden ser varias cosas, pero cuando dice que está dormida y que son las 3 de la mañana, es la hora de más fuerza en las energías de oscuridad. Entonces no es algo que sea bueno que esté teniendo esta experiencia, es esa hora. Lo que representa aquí es que la casa está contaminada. El despertar a las 3 de la mañana en una casa es una, vamos a decir, es un síntoma clásico de que la propiedad está contaminada, porque es la hora de mayor oscuridad y es cuando más tienen fuerza para poderse presentar o para poder estar junto a una persona.
Vamos con más preguntas de este lado.
Claro que sí, tenemos bastantes preguntas para el maestro Soham. Que vamos a ver hasta dónde podemos llegar, mi querido maestro. De repente se nota usted, se escucha como un poco lejano. A ver, vamos a ver si cambia un poquito la cosa. Bueno, mire, ahí le va.
Permíteme tantito.
A ver, vamos a ver si nos acomodamos o hay algo que se pueda hacer al respecto.
A ver, ahí cómo me escucho.
Se oye un poco mejor, maestro.
Ah, perfecto.
Dice, es malo resta... A ver. ¿Es malo restarle a Dios al diablo? Yo creo que era rezarle, ¿no? Porque dice restarle, pero yo creo que era restarle,
no, rezarle
a Dios, al diablo y a la muerte siempre. Y cuando no se les pide nada, he escuchado que hay varios youtubers famosos que lo hacen. ¿Eso tendrá consecuencias?
Bueno, sí, porque es una petición. Vamos a recordar que para que un ser, y no un demonio, cualquier ser, pueda tener algún tipo de relación contigo, tiene que haber una reciprocidad, o tiene que haber algo en común, o tiene que haber una ayuda de aquí para allá, o de allá para acá, o tiene que haber un diálogo. Uh-huh. Tiene que haber algo que signifique que están juntos, o que están dialogando, que están teniendo algo.
Uh-huh.
Entonces, pues sí, pedirle al demonio, pedirle la Santa Muerte, pues sí, definitivamente, ¿cuál es la razón por la que podrían pedirle? ¿Pedirle qué? Entonces, en la naturaleza de la petición, ahí tienen la respuesta, que es lo que están pidiendo. Si están pidiendo algo bueno, no creo que sea ni al diablo o la Santa Muerte. Entonces, tendrían que ver qué es lo que están pidiendo para saber qué están haciendo.
Okay. Bueno, entiendo la pregunta, que si es bueno rezarle a todos, a Dios, al diablo, a la muerte, siempre y cuando no se les pida nada, o sea, solo rezarles.
¿Y por qué debemos de rezarle al diablo para no pedirle nada?
Es la pregunta. Exactamente.
Sí, por eso es que la respuesta fue en esa tónica.
Así es. Muy bien, maestro.
Puedo pedir a Dios o a un arcángel o a mis guías o algo, y pues los estoy representando, los estoy pensando y los estoy proyectando. Pero si no le voy a pedir nada al diablo, ¿para qué lo querría yo junto a mí?
Pues sí. Bueno, a lo mejor ahí es de esas veces que dicen que elegir es renunciar, ¿no? No se puede estar con todo, ¿no?
Pues no se puede estar con todo, pero si ya estás eligiendo, pues ya estás mostrando tu preferencia y tu inclinación.
Exacto, exactamente, maestro.
Acuérdate que la voluntad es autónoma, no la puede dominar nadie. Si Dios te dijera, Nachito, ven, y tú le dices, no quiero, te respeta.
Uh-huh.
O sea, el padre va a respetar lo que tiene como leyes, las otras jerarquías no.
Muy bien. Ok, dice, en mi casa asesinaron a una mujer, y desde que llegué a rentar, se ven sombras y se escuchan voces. ¿Es posible que se trate de ella, de la persona que murió?
Podría ser. Es muy frecuente que si una persona es asesinada en un lugar o victimada en un lugar, entonces se quede ahí, se quede en ese lugar. Claro,
como ella, ¿verdad?
Exacto, se quede ahí y entonces ande penando. Podría ser, y en caso de que no hubiera sido así, porque dice que en vez de sombras y oyen voces, las sombras definitivamente no son de la persona que asesinaron, sino son seres de bajo astral que están ahí, y si se escuchan que están hablando y murmullos y ese tipo de cuestiones, pues con más razón. Ahora, habría que ver cómo se sienten cuando están adentro de esa casa, si sienten pues algún tipo de molestia en la espalda, en el cuello, los hombros, dolores de cabeza, dificultades para respirar. O sea, hay muchos síntomas que nos pueden indicar cómo está una casa.
Eso es correcto. Dice por aquí, maestro, ¿cómo puedo hacer un altar en mi casa? ¿Qué elementos lleva?
Ah, esa es una buena pregunta. Porque para hacer un altar, eso lo que significa es que tenemos algún tipo de liga con la luz y pedimos, hacemos oración, todo eso, pero no es lo mismo que hagas oración en cada en tu cama, a que sí vale, por supuesto, a que la hagas frente a un altar, donde tengas una veladora, tengas una vela, tengas una copa de agua, pongas una varita de incienso. Entonces, y una vez que ya montaste tu altar, pues la petición se va de una manera más directa y con más fuerza. ¿Cómo se pone un altar? Debe de tenerse un lugar que sea exclusivamente y reservado para el altar, porque en el lugar donde vamos a poner el altar no van a poner el cambiador de la tele o van a poner un vaso con un poco de refresco, no. Va a ser exclusivamente para para dedicárselo a alguien, a algún ser de luz o algún guía, algún maestro que a quien se le pone el altar o al padre. Entonces debe de estar la presencia o la figura del ser de luz al que le vamos a poner el altar. Puede ser una virgen, puede ser un ángel, puede ser el padre, puede ser cualquier ser de luz. Entonces debe de estar presente y como figura central. Aunque hay ocasiones que aunque se ponga, por ejemplo, no sé, a San Miguel Arcángel, pero atrás de San Miguel Arcángel un Cristo con el Padre, para que sea el concepto completo. Se debe de poner una copa de agua de un lado y una varita de incienso del otro lado, de manera que la copa de agua, la vela o la veladora y el incienso formen un triángulo.
Ok, maestro, ahí le paramos tantito en el triángulo. Necesitamos ir a la pausa. No se vaya, por favor.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos con más. Aquí está el maestro Eric Soham.
Así es, lo tenemos en la línea, ¿verdad, magíster?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, pues vámonos a la siguiente. Ah, nos estaba usted diciendo del altar, ¿verdad?
Del altar. Sí. Debe de haber una figura principal, definitivamente. Y luego debe de formarse un triángulo, poniendo la figura principal al centro, poniendo generalmente del lado izquierdo se pone el agua, del lado derecho se pone el incienso y la veladora o la vela, todo al centro. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Cuando se pone uno de las aristas hacia adentro, que quiere decir que la copa de agua y el incienso forman una línea, pero la vela o la veladora forma más cercana al Cristo o a la Virgen que pongamos, quede esa arista hacia adentro. Eso es para pedir, porque es de adentro hacia afuera, para pedir que nos otorguen algo. Ajá. Cuando se pone a la inversa es para otorgar algo, como un servicio o una oración o una petición. Entonces, eso, aunque parezca que no tiene tanta importancia, sí la tiene, porque son conceptuales. Y cuando la persona lo hace, cuando ya con un estado de conciencia de por qué lo está haciendo así, pues tiene más efecto y tiene más fuerza.
Okay, pues ahí está ya la respuesta. Vamos con más preguntas, maestro Soham, porque vaya que han llegado bastantes esta noche y vamos a tratar de abordar las más que se puedan, ¿no? Dice, claro, por aquí, maestro, he soñado con el diablo, pero me veo diciéndole que no le tengo miedo y mi fe es grande. ¿A qué se deberá? ¿Por qué sueño eso?
Probablemente lo esté soñando porque está sintiendo de alguna manera la presencia de algún ser de oscuridad. Y tal vez durante el sueño trate de demostrar que no le tiene miedo. Pero desde el momento en que ya se está entablando una conversación o algún tipo de diálogo o de intención con un ser de oscuridad, pues hay que tener cuidado porque eso puede darle al ser de oscuridad la facilidad de que si nos estamos comunicando con él, pues él se puede comunicar con nosotros también, ¿no? Uh-huh. Entonces no es conveniente hacerlo.
Okay. Dice por aquí, desde su percepción extrasensorial, ¿usted la tiene, la percepción extrasensorial, maestro? Bueno, dice,
sí.
¿Cuáles serían, en su opinión, los próximos sucesos importantes en la humanidad? Sus vaticinios personales. Ya la va a hacer de profeta, maestro.
No, sí. Hay varios aspectos muy importantes. Yo siento, es una apreciación personal, que a nuestro planeta le va a pasar algo.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque todas las grandes potencias que tienen ya determinada facilidad para salir al espacio andan buscando lugares a donde pueda ser habitable. Eso por un lado. Por el otro lado, hay una parte que es, eso no es malo, ni lo primero tampoco, porque nuestro planeta es un cuerpo celeste y tiene la posibilidad de cambiar o de ser impactado por un meteoro o alguna cosa por el estilo.
Uh-huh.
Entonces, nuestro planeta ya tiene la cercanía de llegar a lo que sería pues el equinoccio galáctico. En la NASA dicen que el equinoccio no existe, pero sí una alineación a donde se marca la mitad de la galaxia y estamos nosotros ya próximos a pasar por ahí. Nuestro planeta es como un imán. Entonces, lo que sucede es que la vibración de nuestro planeta debería de estar en aproximadamente 7.32 o 40 hercios y está ahorita ya casi en 13, estamos a 12.8, 12.7, 12.5 y a veces se ha subido, ha tenido picos que suba a 20 y tantos o a 30 y tantos. Es la resonancia Schumann, que es la vibración de nuestro planeta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando la frecuencia vibratoria de nuestro planeta llegue a ese punto, que es la mitad de nuestra galaxia, vamos a tener una influencia energética pues bastante considerable y va a hacer que la polaridad de nuestro planeta cambie. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que el norte va a ser sur y viceversa. Nuestro planeta no es el que va a dar la vuelta, da la vuelta la energía, pero va a provocar pues que haya terremotos en cadena, que haya erupciones, que se las placas tectónicas que ahora están provocando terremotos, porque ya la corteza de la Tierra ya es grande para la Tierra, porque se ha ido empequeñeciendo conforme se va enfriando. Entonces va a haber movimientos continentales importantes. Eso sería por el otro lado.
Sí.
Podemos hablar mucho, pero sería por el otro lado. Y la otra es que hay un planeta que es un cometa planeta que puede pasar cerca de nosotros y puede ocasionar pues movimientos importantes en nuestro sistema planetario.
Okay. Bueno, dice por aquí, maestro, he soñado 5 veces seguidas con números. ¿Me podría decir qué podría significar esto?
Sí, esto es algo importante, es una pregunta interesante.
Uh-huh.
¿Por qué con números? Los seres de luz, los maestros y los guías generalmente hablan con números. Por eso en Kabbalah se da una interpretación a los números, que significa el 1, el 2, el 3, el 4, sí, hasta el 9, el 0 no lo toman en cuenta. Entonces, cuando se hace a veces preguntas a un ser de luz, de decirle, por ejemplo, voy a salir de este atolladero que tengo, puede ser que te den una cifra en números.
¿Sí?
Entonces, dependiendo de la cifra en números, es lo que quieren decir. No se utilizan generalmente palabras, sino números. O videncias, que la persona tenga una especie de déjà vu de lo que va a pasar, pero generalmente son números. El 1 representa la unidad, el 2 la dualidad, el 3 la triada, el 4 cuando algo ya se completó, el 5 es el hombre cósmico, el 6 es el equilibrio, el 7 es el número divino, está compuesto de lo que ya se realizó, que es el 4 con la trinidad, el 8 es el infinito y el 9 son los principios las nuevas intenciones.
Ok, muy bien, maestro. Entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿La Ouija por computadora es igual de peligrosa que la Ouija física?
Exactamente igual. Realmente la Ouija puede ser de cartón, puede ser de concreto, puede estar en la pantalla de una computadora, de una televisión. Lo que importa no es el material del que está hecha, sino la intención de que, de quién quiere jugar y qué es lo que está haciendo, a quién está llamando y qué es lo que quiere lograr. Entonces, de todas maneras, donde quiera se puede pintar con gis en el piso, en la banqueta. Aquí el punto es que la persona que intenta jugar tiene una apertura por el deseo de poder percibir lo que le van a contestar, genera una apertura en sí mismo, y esa apertura que está generando en sí mismo puede darle la oportunidad al ser que está contactando para que lo agarre.
Ok, bueno, siguiente pregunta. ¿Cuando uno compra un mueble o algo antiguo, para limpiarlo basta con la intención?
Bueno, la intención es importante en una bendición, en una maldición, en una oración, en cualquier cosa que se haga hay una intención. Uh-huh. Por supuesto que la intención es importante, pero habría que ver en qué parte estuvo ese mueble, habría que ver qué clase de energía tiene, porque generalmente son muebles de madera y la madera tiene la particularidad de que absorbe la energía. Entonces sí se puede limpiar, pero tiene la persona que saber cómo y tiene que dársele un tratamiento a ese mueble, a ese espejo, a ese lo que sea, para que entonces bajarle por lo menos el nivel de energía que tenga de lo que adquirió en el lugar en donde estaba.
Okay. Dice por aquí otra pregunta. Desde hace tiempo se batalla con hormiguitas bebés rojas. Se metían a mi cuarto y luego a la sala y la cocina. Fumigué y ahora se suben a mi carro. Una mañana antes de fumigar mi casa desperté y al tender mi cama había muchas hormiguitas rojas debajo de mi almohada. ¿Podría significar algo, maestro?
Bueno, primero, ¿en dónde vive esta persona? Si vive en algún lugar tropical o algún lugar desértico, algún lugar donde las hormiguitas tengan esa coloración. Pero en general, en todas partes actualmente hay una invasión de hormigas. Están presentes en todas partes. La hormiga tiene una resistencia espantosa. Un fumigador no puede garantizar que va a exterminar las hormigas, porque la reina generalmente está a metro y medio, 2 metros, hasta 3 metros bajo tierra. Entonces habría que saber en dónde está, habría que escarbar y sacarla para que las hormigas se vayan. Entonces, uh-huh, para poder lograr esa localización, pues está un poco menos que imposible.
Así es. O sea, hay como plaga, pero eso ya no es por algo sobrenatural, sino como crecimiento de esa especie, me imagino, ¿no?
Sí, eso es una parte, y podría ser, claro, uh-huh, porque la vibración de la casa sea baja y está trayendo plagas, pero podrían ser hormigas, pueden ser arañas, pueden ser moscas, pueden ser ratones, pueden ser muchas cosas, pero nada más hormigas, yo pienso que puede ser parte de esta invasión que están haciendo las hormiguitas en todas partes.
Así es. Bueno, mire, le va otra pregunta, pero la vamos a tener que responder hasta regresando del corte. Dice, para el maestro, ¿cómo espíritus de bajo astral se dan cuenta cuando tenemos miedo? ¿Es porque desprendemos un olor o nuestra aura cambia? Nos lo contesta regresando mi estimado maestro Soham. No se vaya, vamos al corte y de volada estamos aquí.
El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Si no llegó, es porque no vino. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nos quedamos con una pregunta pendiente y aquí viene la respuesta.
Así es. ¿Está usted ahí, maestro?
Aquí estamos, Nachito.
Ah, perfecto. Entonces, mire, le voy a repetir la pregunta.
A ver, venga.
Dice, ¿cómo los espíritus del bajo astral se dan cuenta cuando tenemos miedo? ¿Es porque desprendemos un olor o nuestra aura cambia?
Ambas cosas. Por ejemplo, no los espíritus del bajo astral, porque son mucho más sensibles y además están viendo nuestra aura y nos están viendo a nosotros, entonces pueden percatarse más fácil. Si nosotros, por ejemplo, vamos en la calle y hay un perro, vemos que hay personas que pasan junto al perro y el perro ni los pela. Pero cuando yo paso, todos los perros se me echan encima. ¿Por qué? Porque hay una secreción de adrenalina por miedo.
Sí.
Y esa secreción de adrenalina los perros la huelen y los excita. Esa es la razón de por qué cuando uno le tiene miedo a un perro, el perro se pone pues bravo y quiere morder. Esa es la razón. Ahora, si eso lo trasladamos a un ser de oscuridad, él también huele la adrenalina y también se está dando cuenta por nuestras actitudes, por nuestra forma en que lo hacemos, de que tenemos miedo. Lo percibe inmediatamente. Entonces eso es lo que hacen precisamente los seres de oscuridad, espantarnos. ¿Por qué? Para que tengamos esa clase de explosiones adrenalínicas y liberemos una cantidad importante de energía, que es lo que comen. Entonces muchas veces los demonios tienen recluidos a muchos difuntos. ¿Y para qué los utilizan? Los utilizan para espantar, aunque parezca mentira, porque cuando la gente se espanta, además de que se vuelve vulnerable, entonces libera energía de una manera importante.
Ok, muy bien, maestro. Dice aquí, tengo una pregunta para el maestro Soham. Hace unos días encontré aceite de auto en mi puerta, como si lo hubieran tirado a propósito. ¿Será algo malo?
Bueno, sí fue a propósito. ¿Por qué trabajos en aceite de carro? Hay un trabajo que es muy feo, no voy a decir cómo se hace porque doy ideas, pero
sí, no.
hay un trabajo que se hace muy fuerte con aceite quemado de carro. Ahora, ¿qué es lo que encuentran muchas veces? La gente sale en la puerta y encuentran pues manchas sobre la banqueta de aceite negro, aceite quemado de carro. Primero por el color, segundo porque en ese trabajo va un trabajo, perdón, en ese aceite va un trabajo, y una vez que se pone con el aceite en el concreto, eso se queda ahí fijo, no hay manera de quitarlo en apariencia, pero sí la hay. Cuando ustedes vean eso, pues hay que antes de lavar con agua o de lavar con jabón, porque no se va a quitar, no va a penetrar el jabón lo suficiente como para quitar ese aceite. Entonces lo que hay que hacer es comprar ácido muriático en la ferretería, y en donde estén las manchas de aceite, echar el ácido muriático directo. Va a empezar a echar espuma y humito, que tengan cuidado en no inhalarlo, y lo ponen y le vuelven a poner hasta que ya no saque nada. Entonces ya con cloro, con detergente y con agua lavan, y okay, eso va a quitar el trabajo.
Oh, muy bien. Lo recoge, dice por aquí, ¿verdad?
Sí.
Dice, maestro Soham, ¿usted cree posible los viajes en el tiempo, pasado y futuro?
Sí, ya en una ocasión me hicieron la pregunta y digo que sí. No solamente en la tecnología, sino en un estado de conciencia que podría ser parte de una tecnología que se tenga, diseñar algún tipo de cabina o algo, y la persona pueda en un momento dado proyectarse a otro lado. De hecho, hay personas que tienen la capacidad de salir en astral y se pueden dar cuenta de que pueden provocar o estar, por ejemplo, en el Distrito Federal y de repente sentir que están en Roma o que están en Grecia o que están en China, y inmediatamente van a estar ahí, no toman ni un segundo. Entonces, es esa parte mental, por eso el Kybalión es tan importante. El primer principio es la mentalidad, el mentalismo.
¿Por qué? Porque si se tiene la suficiente fuerza, si se tiene el suficiente conocimiento, podrías proyectarte en el tiempo hacia adelante o hacia atrás. Esa okay. es mi opinión, esa es mi opinión.
Ok, muy bien. Dice por aquí, ¿es cierto que lo de la onda encantada y los quines mayas? ¿Es cierto lo de la onda encantada y los quines mayas? Si es así, ¿qué pasaría si se llegara a practicarlo diariamente? ¿Viajaríamos a través del tiempo? ¿Tendríamos más sincronicidades? ¿Sería brujo?
Bueno, qué buen final puso brujo. ¿Por qué brujo? Porque los brujos generalmente conocen cómo hacer un trabajo, conocen las leyes, conocen, no todos, un buen brujo, hay brujos muy buenos que conocen las leyes y pueden proyectar una intención a través de un trabajo y lograr un objetivo. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que se haría con la pregunta? Lo que se haría es provocar un compromiso, provocar un efecto o provocar algún daño en nosotros mismos. Uh-huh. Si no tenemos la capacidad y el conocimiento para poder controlar algún tipo de energía, algún tipo de proyección, seríamos víctimas de nuestras propias intenciones.
Ok, bueno, pues ahí está esa respuesta. Maestro, ¿un demonio puede buscar a la persona que posee y ofrecer algo a cambio de poseerlo, o la persona es la que busca siempre el contacto?
Bueno, no, ni una ni otra. Generalmente, y la mayor parte de las posesiones son las que la persona, por sus actitudes, por su forma de estar y de ser, baja de disgusto, de enojo, de desesperación, emociones de baja vibración, automáticamente está atrayendo energía a su oscuridad. Eso así es, y las personas pueden llamarlas también. Así como se llama un ser de luz, se llama un ser de oscuridad, es exactamente igual, pero a la inversa.
Sí.
Entonces, eso ya es de acuerdo a la naturaleza de la persona, porque yo he encontrado personas que les gusta y se sienten bien llamando y estando en la oscuridad.
Así es. Bueno, con esto queda claro que si la gente o las personas en general tienen que abrir una puerta, es decir, pues ser receptivos, predisponerse para recibir. ¿O es acaso que los demonios pueden ser intrusivos, maestro, aunque la gente no los quiera, se meten, o la gente misma les abre el camino?
Ambas también. Los demonios, ¿qué se necesita para que un demonio te toque o se meta en ti o se adhiera a ti? No por un capricho de decir, a ver, aquí viene este jovencito, esta jovencita, ahorita me le voy a pegar. No puede, aunque quiera, no puede. ¿Qué necesita tener que le dé pues la facilidad y la autoridad de hacerlo? Que esa persona, ese jovencito, esa jovencita, tengan baja su vibración, tengan una vibración densa, que sea empática a la vibración del demonio, entonces se les pega con una facilidad asombrosa. Y entonces cada vez va generando más negatividad, hasta que quedan completamente ya dentro de la persona, pero la persona misma fue la que provocó esa intromisión.
Uh-huh. Ok, le preguntan aquí, maestro, ¿alguien que maneje energía nos puede hacer daño mientras dormimos?
Sí, claro. Sí. De entrada hay vampirismo. Hay una parte muy interesante que pues no digo que se mencione, que son los ataques psíquicos. Hay personas que tienen conocimiento de cómo hacerlo, cómo proyectarlo, cómo ejecutarlo, y es como si fuera un demonio, prácticamente, porque puede causar daños, puede causar tendencias, puede causar intenciones en una persona a través de un ataque psíquico, o hacer que la persona tenga determinado comportamiento a través de un ataque psíquico. Uh-huh. Y eso no es más que de mente a mente.
Okay.
Ahí no interviene ningún demonio.
Muy bien. ¿Por qué sueño mucho con un bebé y en el sueño según es mi hijo?
Bueno, generalmente cuando se sueña un bebé que no se tiene, es un principio. Puede ser el principio de algo o el deseo de generar algo, y entonces eso está representando como el nacimiento de un bebé, porque cuando alguien genera algo o hace algo por una intención determinada, pues es como si fuera su hijo, esa intención o esa forma de proyectar algún tipo de energía determinada. Uh-huh. Entonces, también cuando hay un negocio o va a ser un negocio y se sueña que nace un niño, que hay un niño, son buenos augurios. Uh-huh. Entonces, sea, eso
podría ser como el emprendimiento, ¿no? Un bebecito es, bueno, literalmente cuando alguien emprende un negocio es como si tuviera un nuevo hijo, ¿no?
Sí, porque sí, cuando en eso aparece un bebé, precisamente es el nacimiento de algo. Uh-huh. Y en este caso de un negocio.
Así es, maestro Eric Soham. Pues mire, se quedan muchas preguntas en el tintero, pero si le parece bien, poco a poco las vamos sacando, maestro.
Claro que sí, Nachito, por supuesto.
Ok, pues le agradecemos mucho su participación esta noche, como siempre, muy, muy ilustrativo.
Pues bueno, gracias Nachito y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Excelente, maestro, claro que sí, muchísimas gracias. Que pase usted muy buena noche.
Buenas noches, Nacho, buenas noches, Gina, buenas noches.
Hasta luego, amigos. Maestro, que esté muy bien.
Hasta luego, maestro Eric Soham, pues una vez más aquí con nosotros. Siempre, siempre se quedan dudas, se quedan inquietudes, pero pues ya lo vimos, ¿no? Ya escuchamos que más adelantito nos pondremos en contacto para continuar con sus inquietudes y que el maestro las pueda ir aclarando una a una.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como cada noche en esta reunión entre amigos que tienen como común la pasión por estos temas. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Pásenla bien, que descansen y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.